Bienvenidos a Informe Matinal, el resumen diario de noticias ahora en podcast. Repasa los hechos más importantes a nivel nacional e internacional, de lunes a viernes en la República.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de Informe Matinal. Mi nombre es Andrea Ramírez y hoy, martes 17 de mayo de 2022, presentamos el resumen de las noticias más importantes para que inicies tu día bien informado. Una de cada tres personas no sabe a quién elegirá como alcalde de Lima a tan solo 5 meses de las elecciones. Empezamos la edición de hoy con un análisis a detalle de lo que está pasando alrededor de las próximas elecciones de Lima y el sentir de los ciudadanos. La capital tiene como opciones a nombres bastante conocidos, no obstante, por ahora los peruanos han preferido irse por otro camino. De acuerdo a la última encuesta de Ipsos, Daniel Urresti, de Podemos Perú, y Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, están empatados con un 20% del apoyo de los encuestados, con respecto a quién preferiría haber como cabeza de la Municipalidad de Lima. Sin embargo, ellos no son realmente quienes lideran la encuesta. El 28% de los encuestados no tienen claro a quién elegirán para ocupar el puesto más importante de la ciudad. Casi la tercera parte del total, a solo 5 meses de que se lleven a cabo las elecciones. Y luego de los dos primeros candidatos, los siguientes están por ahora en un abismo más o menos pronunciado. George Forsyth, de Somos Perú, registra 9% de intención de voto. Le sigue Luis Molina, de Avanza País, con 4%, Guillermo Flores, del Partido Morado, con 2%, y Álvaro Paz, de La Barra, también con un 2%. Otros candidatos solo logran registrar el 1% y el 8% de las personas encuestadas prefieren votar en blanco o viciado en las próximas elecciones. Nosotros nos preguntamos, ¿este será el vivo reflejo de una sociedad que no se ha podido convencer con los discursos y peleas entre los candidatos? ¿Volverá el voto por el político que menos roba? María del Carmen Alba dice que este Congreso es el verdadero representante del pueblo, pese a alta desaprobación. Continuamos el programa de hoy con una pequeña reflexión sobre lo último dicho por la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba. De acuerdo a la militante de Acción Popular, no es el presidente Castillo el máximo representante del pueblo, sino los actuales congresistas. Todo sucedió en medio de la campaña contra el frío en Huancavelica. Dentro de su discurso afirmaba que ser congresista es más que estar detrás de una mesa e involucra conocer las zonas más necesitadas de nuestro país. Todo indica que María del Carmen Alba usó de inspiración, digámoslo así, al constante mensaje que envía Pedro Castillo sobre el pueblo para decir lo siguiente: estamos recorriendo el país para estar cerca de ustedes y que nos conozcan, porque nosotros somos el verdadero o los verdaderos representantes del pueblo, de ustedes. Además, la congresista se animó a comparar la Semana de Representación de los Legisladores con el Consejo de Ministros descentralizado, criticándolo y enalteciendo el poder que lidera. Y también aseguró que seguiría viajando por todo el país. Bueno, en otras palabras, volvió a inspirarse en el discurso del Ejecutivo. Tanta crítica para decir y hacer lo mismo. Este mensaje bastó para que la presidenta del Congreso se convirtiera en el centro de atención de los ciudadanos y medios de comunicación, ya que Alba y su gestión habían registrado un alto nivel de desaprobación. Recordemos que en abril, Ipsos preparó otra encuesta en la que se registró que el 79% de los peruanos desaprobaba la gestión del Congreso de la República. Entonces, ¿de qué representación está hablando la señora María del Carmen Alba? ¿Del 20% que sí le dio el visto bueno? Y por si no fuera suficiente, ayer nos vimos otra vez con el mismo discurso que escuchamos decir a Castillo en cada evento. Una nueva pregunta surge en este escenario. Si ya tanto se parecen en discursos, ¿será que podrán llegar a un acuerdo de paz y ambos trabajar verdaderamente para los peruanos? FAO advierte posible crisis alimentaria que afectaría a millones de peruanos. Atentos con esta noticia. Mariana Escobar, representante de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura en el Perú, reveló en una entrevista con Canal N de que 15 millones de peruanos estarían expuestos a sufrir una grave crisis de alimentos, por motivos que vienen desde otras partes del mundo. La especialista señaló que las disrupciones del comercio exterior, los precios de los fertilizantes y la actual crisis geopolítica de la invasión de Rusia a Ucrania son los tres motivos principales por los que esta posible crisis no se podría acabar brevemente, ya que son factores que se han acumulado durante años. El tema principal es cómo se ha visto afectada toda la industria alimentaria por temas de gas y los contundentes cambios en la industria del petróleo. No obstante, Escobar señaló que, así como somos importadores, también somos productores de distintos alimentos, por lo que todo este panorama no sería tan trágico para nuestro país. La seguridad alimentaria podría verse perjudicada también por el empobrecimiento creciente de la población peruana, consecuencia de la pandemia y la inflación. ¿Y esto cómo podría reflejarse en los niños y niñas del Perú? Pues lastimosamente tendríamos más casos de pequeños con desnutrición crónica y anemia. Se hizo justicia. 20 años de cárcel para sujetos que abusaron de una joven. No podemos dejar pasar este evento que marcará, sin duda alguna, un capítulo importante en la historia de la lucha por proteger a las mujeres y niñas de nuestro país. Por fin, la Corte Superior de Justicia de Lima hizo de conocimiento público a través de sus redes sociales que se ejecutará una sentencia de 20 años para los 5 sujetos que agredieron a una mujer de 21 años en el Distrito de Sur. Manuel Vela, Sebastián Ceballos, José Arequipeño, Diego Arroyo y Andrés Fasardi son los nombres de los 5 cobardes detrás de este despiadado acto y autores de un daño irreparable a una mujer y su familia. La doctora Rosario Sacieta, quien ejerció como vocera de la familia, reveló que previamente los violadores estaban intentando ser absueltos de toda culpa, interponiendo un recurso de nulidad al caso. Felizmente esta estrategia pues no les funcionó. Para los que quizás no recuerden bien qué pasó, aquí les dejamos un breve resumen. Este abominable suceso tuvo lugar el pasado 17 de octubre del 2020, en una vivienda en Surco. La joven agredida fue a la comisaría de Chacarilla a hacer la denuncia, lo cual fue confirmado por el médico legista. Cabe recalcar que la condena de 20 años fue interpuesta en noviembre del 2021 y recién ayer se confirma la sentencia. En esta decisión de los jueces también se exige una reparación civil de 100.000 soles. Así como a estos 5 monstruos, todo aquel que se atreva a tocar a una mujer o niña debe ser castigado severamente por nuestras autoridades. Por nuestra parte, les recordamos que si conocen a alguien que sea víctima de violencia familiar o sexual, no duden en llamar de forma gratuita a la línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Suecia y Finlandia quieren unirse en conjunto a la OTAN tras amenazas de Rusia. Terminamos la edición de hoy presentando cómo se viene desarrollando el panorama internacional, específicamente todo lo relacionado con la guerra entre Rusia y Ucrania. Después de haber sido amenazados por Rusia con respecto a que su territorio podría convertirse en objetivo de ataque, con tal de detener el poder de la OTAN, el presidente y la primera ministra de Finlandia anunciaron que se aprobó la solicitud de adhesión a la Organización del Tratado de Atlántico Norte este pasado domingo 15 de mayo. Un día después, o sea, este pasado lunes 16 de mayo, Magdalena Andersson, la primera ministra sueca, organizó una reunión extraordinaria de su gobierno y un debate parlamentario en el cual se acordó pedir oficialmente su ingreso a la OTAN. Ya que ambas solicitudes se están dando en paralelo, los expertos señalan que es muy probable que Finlandia y Suecia pidan en conjunto ser recibidos por la OTAN, a pesar de que las amenazas de Rusia se ponen más intensas con el pasar de los días. No tenemos tiempo para más. Hasta aquí llegó Informe Matinal. Recuerda que si te gustó o te sirvió este episodio, puedes compartirlo en todas tus redes sociales. Ayúdanos a llegar cada vez a más personas. Mi nombre es Andrea Ramírez y nos estamos escuchando. Hasta la próxima.
Esto fue Informe Matinal, el resumen de noticias más completo ahora en podcast. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de La República.